Son las 10:30, 9:30 en Canarias.
Irene Pozo.
La linterna de la iglesia.
COPE. Estar informado.
Buenas noches. Cuando comenzó la invasión rusa de Ucrania, muchos comentábamos lo que costaba asimilar una guerra en la Europa del siglo XXI. Han pasado 4 años y echando la vista atrás uno se da cuenta de que el riesgo más grande no era solo la guerra, sino acostumbrarse a ella. El Papa Francisco lo repitió incansablemente: no podemos normalizar el dolor, no podemos anestesiar el corazón ante las imágenes de ciudades bombardeadas, de familias rotas, de generaciones marcadas por el odio. Le dolía a Ucrania, sí, pero le dolía también la lógica de la violencia que se infiltra en la cultura y termina justificándolo todo. 4 años después, el conflicto en Ucrania sigue abierto y el mapa del sufrimiento es mucho más amplio. La guerra ha dejado de aparecer en las portadas de cada día, pero no ha dejado de existir. Y junto a conflictos como el de Ucrania o Gaza, que quizá dejan alguna noticia todavía, existen muchos otros: los olvidados, la devastación en Sudán, la violencia enquistada en República Democrática del Congo, el drama prolongado en Siria y tantos, tantos otros. El mayor número de conflictos desde la Segunda Guerra Mundial. Guerras que van más allá de un enfrentamiento entre ejércitos, porque en medio del conflicto está la derrota de la palabra, la renuncia al encuentro o la absolutización del propio interés que rompe la lógica de la relación y el reconocimiento mutuo. Y además nos sitúa ante una prioridad espiritual y pastoral. El Papa León, desde el inicio de su pontificado, ha insistido en que una Iglesia unida es condición necesaria para ser creíble como constructora de paz en el mundo. No se puede predicar reconciliación si se vive en división. El mundo necesita testigos de perdón, necesita artesanos de paz, hombres y mujeres capaces de romper la espiral del resentimiento. Pero, ¿qué hacemos nosotros con el dolor del mundo? ¿Nos hemos acostumbrado? ¿Hemos reducido el sufrimiento a un titular más? Ahora que acaba de comenzar la Cuaresma, que hablamos de un tiempo de conversión verdadera, necesitamos revisar nuestras complicidades con la indiferencia, porque la paz no se construye solo en las mesas de negociación, sino en los corazones reconciliados. Y si algo nos enseña en estos años, es que la guerra empieza cuando dejamos de reconocer al otro como hermano. Que esta Cuaresma nos encuentre desinstalados de la indiferencia, comprometidos con la justicia y valientes para perdonar, porque al final no se trata solo de condenar la guerra, sino de tener la valentía de construir la paz cada día desde lo más pequeño de nuestra vida cotidiana. Bienvenidos, Seguros UMA suma tranquilidad y te ofrece la linterna de la Iglesia. Te saluda Irene Pozo en este viernes 20 de febrero. Comenzamos repasando la actualidad más destacada de la semana. Álvaro Sáez, buenas noches.
¿Qué tal, Irene? ¿Cómo estás? Buenas noches. Y empezamos con don Luis Argüello, el presidente de la Conferencia Episcopal Española, que ha revelado más detalles de la posible visita al Papa en una entrevista con la televisión pública de Castilla y León.
Todo dice a favor de que se va a cumplir este deseo de la Iglesia española. La Santa Sede es la que tiene que confirmar el viaje en definitiva, pero los trabajos que estamos haciendo de preparación, que lógicamente llevan meses, pues la previsión es que él visite Madrid, Barcelona y las 2 diócesis canarias.
El arzobispo de Valladolid también ha comentado otros asuntos de la actualidad. Rodri Simón.
Eso es. Argüello se ha referido con preocupación a la situación política y ha pedido más unidad y honestidad a los partidos a unas pocas semanas de las elecciones autonómicas en Castilla y León.
Que partidos políticos nos ofrecieran sus programas, que en la medida de lo posible sean fieles a los programas, que si no se obtiene una mayoría suficiente para gobernar con el programa con el que uno se ha presentado, se esté dispuesto a un diálogo con otros y que en ese diálogo cada cual reconozca al dialogar cuál ha sido el resultado electoral, buscar los puntos de encuentro que haya en los respectivos programas.
El arzobispo ha defendido a los migrantes y también en defensa de los más vulnerables ha querido manifestar la contrariedad de la Iglesia a la propuesta de hacer del aborto un derecho constitucional.
Por cierto, sobre eso, la Asamblea por la Vida ha reaccionado también contra este intento del gobierno de introducir el aborto en la Carta Magna. En un comunicado califican el planteamiento como un auténtico fraude de ley. Durante la semana que viene, Luis Argüello va a presidir la reunión de la Comisión Permanente de la Conferencia Episcopal Española, que tratará diversos temas como las nuevas líneas de acción de la Pastoral del Deporte, las ayudas de la Iglesia a la Educación y la nueva campaña de la Declaración de la Renta, que tendrá el lema 105 por tantos, línea próxima parada. A esta reunión están convocados los obispos y arzobispos de toda España, incluido el arzobispo de Barcelona, Juan José Omella, que acaba de ver cómo la Basílica de la Sagrada Familia alcanza su altura máxima y se consolida como la iglesia más alta del mundo. Yolanda Canales.
La Sagrada Familia ha culminado la Torre de Jesús, la central de la Basílica, y consigue su altura máxima, 172 metros y medio. Es el edificio más alto de Barcelona. Este viernes ya se ha colocado la última pieza de más de 12 toneladas y 4 metros de altura, que en un futuro será un mirador. Pero aún quedan muchas cosas por hacer, como explicaba Jordi Faulí, arquitecto director de las obras.
Faltan muchas partes, pero la principal, sin duda, es la fachada principal, la fachada de la Gloria, con sus 4 torres, que ya pronto empezaremos a construir, muy pronto, y todo el pórtico que Gaudí planteó para la fachada.
En marzo se empezarán a retirar los andamios y la siguiente cita a tener en cuenta es el 10 de junio. Entonces se inaugurará la torre, coincidiendo con el centenario de la muerte del arquitecto Antoni Gaudí.
Y el martes se cumplen 4 años, lo decía Irene, desde que Rusia invadiera Ucrania. Fue el comienzo de una guerra cruel que se ha cebado especialmente con la población civil ucraniana. Cáritas se ha volcado para ayudar en uno de los inviernos más duros que se recuerdan en el país. Celia Andreu.
4 años después, millones de hogares siguen sin electricidad y las familias intentan sobrevivir con temperaturas que pueden alcanzar los 20 grados bajo cero. Pablo Reyero es coordinador del equipo de acción humanitaria en Cáritas Española.
Programas de ayuda al apoyo psicosocial y a la salud mental de veteranos, niños, cuidadores, personas desplazadas, la asistencia de emergencia desde evacuaciones a los primeros enseres una vez has dejado tu casa atrás, y así como otros programas de prevención de la trata o la recuperación de medios de vida, la empleabilidad de veteranos.
Y más allá de la ayuda material, Cáritas alerta de un deterioro psicológico acumulado tras años de bombardeos, desplazamientos y separaciones familiares. El conflicto sigue siendo de alta intensidad, aunque ya no ocupe el mismo espacio en la agenda mediática internacional.
Y Fabrice Ajax, el filósofo católico francés afincado en Madrid, ha abierto Incarnatus Est, una escuela para jóvenes que ofrece formación académica, espiritual y comunitaria. Victoria Montaner.
Desde filosofía, humanidades, las grandes preguntas sobre el ser humano, hasta teatro, canto o cómo ser payaso. Estos son algunos de los cursos que se estudiarán en esta escuela dirigida por el filósofo y escritor Fabrice Hadjadj, y que, como nos ha dicho aquí en COPE, su intención es formar personas despiertas, capaces de unir la cabeza, el corazón y las manos.
Incarnatus Est es un lugar para, como un refugio, para retirarse del juego, pero para entrar en el juego con fuerza, con aguante, con temple, con inteligencia, para responder a los desafíos de este tiempo con la esperanza que viene del Eterno.
Un curso que te invita a pensar con profundidad, en el que convives con chicos con tus mismas inquietudes de entre 18 y 28 años y que te forma en lo académico, comunitario y espiritual. Es un sistema que nació en Suiza y que arrancará en España en septiembre de 2026.
El miércoles comenzaba la cuaresma, 40 días para preparar la Pascua, donde el Papa, en su primer mensaje para este tiempo, nos invita a parar, a escuchar y a llevar este camino de conversión a nuestra vida cotidiana, revisando nuestra manera de vivir y de relacionarnos con los demás. Muchas veces el trabajo se convierte en un espacio de exigencia, de resultados, de tensiones, donde parece que el Evangelio queda en un segundo plano. La pregunta es, ¿Es posible vivir los valores del Evangelio en medio de un entorno laboral tan exigente y competitivo? Tengo en mis manos un libro muy interesante, lleva por título 70 veces 7 y propone un liderazgo desde el perdón, la verdad y la reconciliación. Una buena recomendación para esta cuaresma que viene de la mano de su autor, Santiago Portas, al que doy las buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, Irene.
Santiago, y que ya la dedicatoria es toda una declaración de intenciones, ¿eh? A Dios, que guía el camino, y a la familia como raíz y hogar. ¿Por qué este libro, Santiago? ¿De dónde nace esta idea?
Pues este libro nace de la recopilación durante muchos años de la experiencia de liderar, de ser liderado, de tratar con personas. Y esta acumulación de datos, como recojo en el prólogo, pues hace como algo más de 2 años empiezo a trabajar con ello, a depurarlo, a darle sentido y a trabajar en este eje que da lugar a 70 veces 7, que al final es un recorrido sobre el liderazgo que establece un paralelismo profundo con el Evangelio. Pero no como un manual espiritual aplicado a la empresa ni como una lectura piadosa del management. Y lo que pretendo es hacer una exploración honesta de lo que significa ejercer la autoridad sin perder humanidad.
Y fíjate, Santiago, que tengo en las manos el libro y el prólogo empieza precisamente en la página número 7. Creo que a la hora de enumerarlo algo pasó, ¿no?
Pues aquí hubo un momento muy especial porque el libro que es autoeditado no tiene detrás un editorial, ¿no?, que no lo haya corregido, que no lo haya revisado. Me ayuda mi hija Marta, que estudia comunicación, y descubrimos en su primera versión que se nos había pasado numerar las páginas. Cuando lo corregimos y nos llega la primera versión ya corregida, nos damos cuenta que el prólogo, como apunta, se empieza en la página 7 y en ese momento, que nos sorprende, creemos que eso no es casualidad, nos vamos a la página 70. Y precisamente la página 70 recoge el hilo conductor de 70 veces 7, algo que no he buscado, ¿no? Ese momento lo viví como un pequeño signo de la providencia, ¿no? No en ese sentido espectacular, extraordinario, sino en ese modo discreto, como explico también en el libro, ¿no?, que mediante la escucha Dios no suele confirmar los caminos, ¿no?, cuando uno intenta recorrerlos con fidelidad.
Es un libro, Santiago, que habla en cierto modo de coherencia de vida, ¿no? El cristiano es cristiano en su casa, en la oficina, en la vida cotidiana. ¿Necesitamos más líderes en este sentido? Es decir, ¿el liderazgo cristiano es solo para creyentes o puede ofrecer algo universal al mundo empresarial?
Al final los valores nuestros, cristianos, y lo que nos interpelan, como bien apuntaba, es ser coherente en nuestra vida, ¿no? Y llevarlo, pues, llevar esta fe también en el ámbito público, ¿no? Que yo creo que eso hoy en día, pues por desgracia no es así, ¿no? En términos generales. Yo creo que este libro no es solo para con creyentes convencidos, ¿no?, sino que interpela también a líderes en búsqueda. El libro no presupone la fe, ¿no?, sino una experiencia real de liderazgo, del conflicto. Interpela a creyente y dialoga con cualquier persona que tome decisiones, pero no dentro del ámbito de la empresa, en nuestra familia, en nuestras comunidades, en nuestro trabajo, ¿no? Nos ayuda de esa forma, como te decía al principio, de liderar o tomar decisiones, pero teniendo humanidad.
Claro, porque el libro habla de liderar como servicio, del perdón como decisión de liderazgo, de cuidar a las personas, de delegar con confianza, pero no como un hecho puntual, ¿no?, sino como un estilo de vida, Santiago. ¿Qué cambia cuando quien dirige, ¿no?, entiende su autoridad como servicio?
Pues lo cambia todo. Sobre todo cambia en las personas que sirven junto a ti en proyectos. La experiencia me ha llegado a concluir que cuando tú tratas a las personas con esa humanidad, con ese servicio, ¿no?, de aplicar ese perdón, muchas veces separando el problema de lo que es la persona, de corregir con humanidad, de confiar, de delegar, ¿no?, de reconciliar, importante tras tras un perdón, los equipos se suelen integrar mucho más. Sienten el proyecto como suyo, sienten que verdaderamente hay un líder, no desde la autoridad, sino desde el convencimiento, ¿no? Y que camina como caminaba nuestro Señor junto a los apóstoles, ¿no? De la mano y tirando de la barca. El resultado es infinitamente exponencial. Y yo diría, como muchas veces que me ha tocado liderar, es muy fácil liderar con equipos que sienten esta implicación, ¿no? Es la diferencia.
Claro, porque se trabaja mejor y además la productividad aumenta, ¿eh? Cuando uno se siente bien cuidado, ¿no? ¿Quién cuida al líder?
Pues el líder se tiene que cuidar, él también lo cuida su equipo, es algo recíproco. Y cuando hablo de cuidarse él es de saber tener ese discernimiento, de tener esa pausa en un mundo de prisa, de KPIs en la empresa, de margen, de saber orar para los que somos creyentes y sobre todo de ser coherente en lo que hacemos, ¿no? Y no solo en lo público, sino cuando nadie nos ve con nuestros valores, ¿no? Y eso llevarlo, y eso al final cala en los equipos, ¿no? El cuidado del equipo empieza por el cuidado de uno mismo.
Santiago, cada capítulo termina haciendo una propuesta, un ejercicio también un poco más personal y un compromiso, ¿no? Propone un compromiso para la semana, ¿no? Con preguntas y situaciones que nos ayudan a analizar las distintas situaciones, ¿no? Para poder aplicar un liderazgo pues coherente a nuestros valores, ¿no? Por ejemplo, a la hora de corregir a una persona, de saber delegar desde la confianza, ¿no? Me gusta la propuesta concreta que hace el capítulo primero de la silla vacía, que es una cosa que se ve en muchas organizaciones, ¿no? Y que nosotros, pues como creyentes podemos reservar para Cristo como criterio de discernimiento, ¿no? ¿Qué pretende Santiago Portas con esas propuestas?
Yo, las propuestas, lo que pretende es que aquello que hemos visto durante cada capítulo nos podamos llevar algo práctico para llevarlo en nuestro día a día, ¿no? Apuntabas lo del el capítulo 1 con la silla al final, es el poner en el centro de todas nuestras decisiones a Jesús, ¿no? Que imagínate en una comunidad, en una hermandad, ¿no? Una cofradía. Las decisiones que tomamos, ¿qué pensaría Jesús de esto? ¿Estamos siendo fiel al Evangelio? ¿Estamos siendo fiel al fin de nuestra institución? O en nuestra familia, ¿no? Con nuestras mujeres, nuestros maridos, con nuestros hijos, ¿no? Al final es tener presente en cualquier reunión, en cualquier comité de empresa, aquello para lo que estamos en ese momento, tomamos una decisión. Pueden ser clientes, ¿no? Que tengamos el cliente a modo de esa silla vacía en medio de nuestra reunión. Y eso hace que pongas el foco verdaderamente en lo que tiene sentido, ¿no? O en aquello por lo que estamos ahí reunidos, ¿no? Tomamos la decisión.
Bueno, en esos ejercicios personales se plantean muchas preguntas, ¿eh? Que nos ayudan también a discernir sobre nuestro propio liderazgo, ¿no? Por ejemplo, ¿volvería a decidir igual hoy después de acabar este libro? Fíjate, Santiago, estamos en Cuaresma, ¿no? Es un tiempo de conversión, ¿no? Que también podemos aplicar en nuestra forma de liderar en la oficina, en una reunión, en la gestión de equipos, ¿no? Si tuvieras que proponer un ejercicio concreto para este tiempo, ¿cuál sería?
La oración y la escucha interior, el discernimiento. Yo creo que la Cuaresma es un espacio y un tiempo ideal para esto, que escuchemos nuestro corazón y a partir de ahí podamos construir en nuestro entorno. Antes te hacía mención a las prisas, ¿no? Muchas veces nos cuesta pararnos, a mí también. Este camino que recorre 70 veces 7 es exigente para todos, ¿no? Yo creo que este momento que nos trae la Cuaresma hasta la Pascua, yo creo que debería ser un momento también interior de oración y de reflexión y ver que cómo está nuestro corazón y qué necesitamos nosotros aportar, ¿no? Para mejorarlo.
Si alguien termina de leer 70 veces 7, ¿qué te gustaría que cambiara en su forma de mirar a las personas con las que trabaja o que tiene alrededor?
te puedo decir lo que me ocurre a mí, después de escribirlo y de releerlo. Cuanto más lo leo, más me interpela. O sea, al final lo que yo creo que provoca, más de ser un manual, ¿no? Que te dé técnica o que puedas aplicar en tu día a día, ¿no? Desde una superioridad, lo que te hace el texto al final es interpelarte a ti mismo y hacerte esas preguntas de ver si eres coherente, ¿no? Y estás haciendo las cosas con esa humanidad, estás tomando las decisiones con esa humanidad. Si todo aquel que lo lea le interpela y le ayuda a mejorar en este ámbito, el fin por el que está hecho el libro está cumplido.
¿Dónde lo podemos encontrar?
Pues yo creo que en el capítulo 7, donde habla de la reconciliación, o como te hablaba antes, en la página 70, donde hace ese recorrido o esa síntesis, ¿no? Donde nos habla de ese perdón que libera el pasado, la corrección que cuida el presente, la confianza que abre el futuro, el discernimiento, ¿no?, que orienta las decisiones, y al final que reconciliación integra todo esto en un estilo de vida. Y ese estilo de vida es coherente con nuestra fe, esa es la pregunta, ¿no? Y eso es lo que interpela a cada lector.
Pues Santiago Portas, autor de 70 veces 7, Liderar desde el perdón, la verdad y la reconciliación. Un buen manual, ¿eh?, que nos lleva a volver a lo esencial, como recuerda el epílogo del libro, y a preguntarnos, como bien decías, ¿no?, sobre la huella que dejamos en las personas. Muchísimas gracias, Santiago, y muy buena cuaresma.
Muchísimas gracias, Irene. Buena cuaresma también.
El santuario de Lourdes está en estas semanas más cerca de nosotros. Una misión recorre diversos puntos de la geografía española con una reliquia de la vidente, Santa Bernardita, especialmente a mayores y enfermos. Ana Medina, muy buenas noches.
Muy buenas noches, Irene. La reliquia de Santa Bernardita Subirú regresa en misión a España como signo de fe y cercanía espiritual, permitiendo a los fieles venerar los restos de la vidente de Lourdes, como tú bien dices. Esta peregrinación ha llegado a Almería estos días, congregando a cientos de personas en parroquias de la capital y la provincia, así como residencias de mayores.
¿Y cuál es el objetivo, Ana?
La misión está organizada por la Hospitalidad de Lourdes y su deseo es fortalecer la devoción mariana y acercar el mensaje de esperanza vinculado a las apariciones de la Virgen María a la Santa. Antonio García Martínez es el consiliario de la Hospitalidad de Lourdes en Almería.
Acercar a nuestra diócesis de Almería el mensaje de Lourdes, que se puedan repetir pues aquellos gestos que hizo Santa Bernardita con el agua, y también pues presentar la segunda peregrinación diocesana que organiza la Hospitalidad de Lourdes al santuario del 19 al 23 de junio, para invitar pues a todas aquellas personas que quieran venir al santuario de Lourdes a servir a los enfermos.
El testimonio de Bernardita, la verdad que es conmovedor, ¿eh? Una santa humilde y sin embargo, fíjate, Ana, qué fuerza tenía, ¿eh?
Pues totalmente, la joven de Lourdes, que en 1858 fue bendecida con las apariciones de la Virgen, ha evangelizado y llevado a María con una profunda humildad y sencillez, así es, Irene. Estas cualidades marcaron su vida. La reliquia que recibimos es un fragmento de sus restos mortales y está custodiada en un relicario que peregrina por iglesias y santuarios para acercar su testimonio de fe a los fieles. La acompaña el capellán del santuario de Nuestra Señora de Lourdes, el padre Mauricio Elías, que está asombrado de la devoción que está encontrando en nuestro país.
Veo que la gente está recibiendo la misión con mucha ilusión, con mucho entusiasmo, con mucho interés. Mucha devoción a la Virgen de Lourdes, mucha devoción a la persona de Santa Bernardita, un gran interés espiritual y un gran interés de conocer y de rezar junto a Bernardita.
Ya en 2019 sus reliquias recorrieron 48 diócesis en España y ahora regresan. Antonio nos explica que no solo los enfermos y mayores esperan con ilusión la llegada de la reliquia.
También pues gente joven, matrimonio, pues están esperando la llegada de la reliquia pues con mucha alegría, porque tener una cosa tan personal del Santuario de Lourdes aquí entre nosotros, pues la verdad es que es motivo de alegría. Por eso las parroquias, en las residencias, a todos los lugares donde estamos yendo, pues nos están recibiendo con mucha alegría.
Claro, durante cada encuentro, ¿no? Ana, creo que se venera la reliquia de la Santa y además se realiza el gesto del agua, ¿no? Cuéntanos qué es.
Bueno, es un signo profundamente vinculado a las apariciones de Nuestra Señora de Lourdes. La Virgen indicó a Bernardita dónde tenía que ir a buscar agua para lavarse el rostro y las manos, y desde entonces se ha convertido en un gesto cargado de fe y de renovación espiritual. El agua traída directamente de la fuente de la gruta permitirá reproducir ese gesto. El padre Mauricio Elías ahonda en la enseñanza de esas apariciones para nosotros hoy.
La parte más importante del mensaje de la Virgen de Lourdes para la sociedad de hoy es el fin por el cual vino la Virgen, a pedir oración y penitencia por la conversión de los pecadores. La esencia es que podamos convertirnos al amor de Dios y pensar en la salvación eterna de nuestra alma. La Virgen dijo a Bernardita: no le prometo la felicidad de este mundo, sino la del otro. Tenemos que tener allí nuestra meta y nuestra esperanza.
Para el capellán es una bendición lo que la devoción de todos los fieles le aporta a él personalmente en su acompañar diario en el Santuario de Lourdes o en peregrinaciones como esta de las reliquias.
Para mí las personas son un gran testimonio, un gran ejemplo y un gran aliciente al ver su fe, su esperanza, cómo se acercan a la Virgen. Todos van con alguna necesidad espiritual o material, pero siempre descubriendo en la Virgen esa mano maternal y esperando esa maternidad. Y bueno, ellos me enseñan a mí, cada persona con la que yo trato me enseña, y la Virgen a través de ellos.
Pues ahí queda, Ana, ese testimonio de fe y devoción a María del pueblo almeriense, que recibe esta misión particular en toda su provincia.
Así es, Irene, pueblos como Huerca, Lovera, Agua Dulce, Macaelo, Roquetas, y mañana sábado a las 8:45 el punto central en una celebración en la Catedral de la Encarnación de Almería, donde se celebrará la Santa Misa. Estará también participando el coro gospel Class y Jazz, y la asociación Nuestra Señora de Lourdes de Adra llevará su imagen para participar en una procesión de antorchas, que es uno de los momentos más significativos de la espiritualidad.
Pues quien haya estado en Lourdes lo sabe bien, claro que sí. Muchísimas gracias, Ana.
Gracias a ti, Irene.
Del miedo en tu pecho. Juré por siempre no frenar y acelerar. Sálvame, que esto puede conmigo. Soy mi peor enemigo.
Escribe a Irene Pozo.
Busca La Linterna de la Iglesia en Instagram, X y Facebook como Eclesia Cope.
¿Qué es esto? ¿Hablamos de una alergia al frío como alguien que padece una reacción al polen?
Como una reacción exagerada de la piel por la exposición al frío, ¿no?
Eso de que es que la economía resiste y claro, lo que la gente piensa es en el bolsillo. Los principales problemas de España son la vivienda y la economía.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en Fin de Semana.
Este programa que hacen los de Fin de Semana, descubro cosas que me pasan personalmente.
Con Cristina López Slichting.
En UMAS llevamos más de 40 años ofreciendo soluciones aseguradoras para instituciones religiosas, educativas, sociales y asistenciales. Nuestro compromiso es estar siempre cerca, ofreciéndote el mejor servicio y asesoramiento. Nuestra marcada vocación de servicio convierte tu tranquilidad en nuestra misión. UMAS, suma tranquilidad.
Escuchas La Linterna de la Iglesia.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Soy Carlos Arguiñano. Si quieres un ahorrico que vale la pena, aprovecha estas ofertas.
Ahora en Lidl, pan redondo por 1,19 ahorras un 20%. Y con Lidl Plus, lomos de salmón por 9,79 ahorras un 20%. No aplicable en Canarias. Lidl, vale la pena.
Si entras en cope.es, tienes la radio en directo, contenidos exclusivos y todos los programas de Cope para escucharlos cuando quieras.
A esta hora repasamos claves informativas de la mañana.
Pronto habrá que empezar a preguntarnos por qué ha sucedido esto.
Entra ya en cope.es.